El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Estimados oyentes, muy buenas tardes desde La Voz de Indonesia en Jakarta. Aquí nuestros locutores estamos con ustedes con los siguientes programas. El primer programa es la noticia. Después de la noticia, seguido con el comentario. A continuación es Hoy en la Historia. Seguimos con el enfoque. Después del enfoque es La Belleza de Indonesia. Seguimos con el programa Hablemos el Idioma de Indonesia y el último programa es el mundo musical. Ahora comenzamos con el primer programa, las noticias.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Aquí están las noticias leídas por el locutor Budiman Gultom. En primer lugar son los titulares de la noticia. Después del Brexit, la ministra Susi desea que la cooperación con la Inglaterra sea más fácil. La Cámara de Comercio e Industria de Indonesia, Kadin, su sigla en Indonesia, ayuda a la Junta Nacional de Narcóticos a luchar contra el abuso de drogas. Ahora las noticias en detalles. El gobierno de Indonesia espera que la actitud de la opinión pública británica de salir de la Unión Europea no causa efectos negativos sobre la cooperación comercial en el sector pesquero entre Indonesia y la Unión Europea, sobre todo con Gran Bretaña. La ministra de Asuntos Marítimos y de Pesca, Susi Pujiastuti, en Jakarta el domingo consideró que la decisión de Gran Bretaña salió de la Unión Europea hace que la conversación de la cooperación con Indonesia es más fácil. Por otra parte, durante este tiempo, el plan de la cooperación con el Reino Unido debe ser a través de la Unión Europea. Sin embargo, admitió que todavía lo estudiará con su equipo sobre los impactos positivos y negativos, así como la anticipación sobre el Brexit que será generado esta semana. La comunidad empresarial de Indonesia expresó su disposición a participar ayudando a la Agencia Nacional de Narcóticos para la lucha contra los actos de abuso de drogas y materiales peligrosos. El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Indonesia, Rosan Roslani, en el marco de la asistencia a la conmemoración del Día Internacional contra Narcóticos de 2016 en Jakarta, dijo el domingo que la Cámara de Comercio e Industria apoya a la Agencia Nacional de Narcóticos porque la prevención y la erradicación de las drogas es una responsabilidad de todos. La prevención y la erradicación deben realizarse de forma continua. Afirmó que la droga debe ser suprimida hasta que las raíces, porque las drogas se han hecho un gran daño hacia el brote de la nación. Anteriormente, el director de la Agencia Nacional de Narcóticos, Budi Waseso, dijo que durante el periodo 2015 a 2016, la Agencia Nacional de Narcóticos tuvo éxito al descubrir 1.015 casos de 72 redes sindicatos de narcóticos y los delitos del lavado de dinero que ascienden a 142 millones de rupias. La canciller de Indonesia, Retno Marsudi, envió condolencias por la muerte del embajador de la República de Indonesia para la República de Croacia, Alexander Litai, mientras estaba de servicio en el país. Retno Marsudi, en una declaración oficial en Jakarta el domingo, dijo que Alexander Litai, que desempeñó su deber en Croacia desde principios de marzo de 2016, tenía una gran pasión para dar su contribución a la mejora de las relaciones bilaterales con Croacia. Sobre la base de la información del Ministerio de Asuntos Exteriores, el embajador Alexander Litai murió el domingo 26 de junio de 2016 en el hospital de Dubrava, Zagreb, Croacia, debido a la enfermedad cardíaca. La última noticia. El ministro coordinador de Asuntos Políticos, Legales y de Seguridad, Luhut Binsar Panjaitan, no niega que Indonesia se verá afectado del referéndum de Brexit que tuvo lugar en Inglaterra. Por lo tanto, el gobierno debe tener cuidado en mantener la economía nacional. Luhut Panjaitan explicó el domingo en Jakarta que tal vez directamente no sean muchos los afectos a Indonesia, pero de todos modos, Indonesia tiene que tener cuidado. Luhut Panjaitan dijo que el gobierno hasta ahora continúa observando cualquier desarrollo que se produjeron después de la salida oficial británica de la Unión Europea. Sin embargo, no hay todavía una reunión especial con el presidente Joko Widodo para discutir el impacto de la salida del Reino Unido de la Organización Regional Europea. Estimados oyentes, así fueron las noticias desde La Voz de Indonesia en Jakarta. Gracias.
Bueno, estimados, ahora escucha ahora el programa Hoy en la Historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. El día 27 de junio del año 1905 se desató motín del acorazado Potemkin. El Potemkin fue un acorazado o buque de guerra de gran tonelaje de la flota rusa del Mar Negro. El buque se hizo también famoso por la sublevación de su tripulación contra sus opresivos oficiales el 27 de junio de 1905. Este hecho fue visto posteriormente como un paso inicial hacia la Revolución Rusa del año 1917 y se convirtió en la base histórica para la película muda de Sergei Eisenstein, El acorazado Potemkin. La chispa que hizo estallar el motín fue iniciada por el infante de marina Hipólit Ilyarovsky, quien amenazó con tomar represalias contra varios miembros de la tripulación que se negaban a comer la carne en la que se habían descubierto gusanos tras ser embarcada desde la torpedera N-267 que actuaba como buque de enlace y correo. Al parecer, Ilyarovsky reunió a dichos marineros en una zona en cuyo suelo se había extendido una lona impermeable y donde esperaban infantes de marina armados. Los marineros asumieron que iba a celebrarse una ejecución en grupo y se abalanzaron sobre los infantes, desencadenando así el conflicto armado entre de oficiales y marinos de guerra. De un total de 800 hombres a bordo, solo sobrevivieron 31. Seguimos con lo que ocurrió el 27 de junio del año 1973. El presidente Juan María Bordaberry encabeza un golpe de Estado cívico-militar. El presidente uruguayo Juan María Bordaberry ejecuta el 27 de junio de 1973 un golpe de Estado junto a los militares de su país para instalar una dictadura cívico-militar. El presidente es un confeso admirador de las dictaduras de derecha europeas y no esconde su admiración por el fascismo. Bordaberry disuelve el Congreso y lo reemplaza por un órgano de gobierno designado por el Ejecutivo. Se limitan las libertades civiles y se ejecutan un severo plan económico. Fuerzas militares inician una ofensiva contra los grupos guerrilleros tupamaros que operan en el país. La represión alcanza a organizaciones políticas y activistas de izquierda que nada tiene que ver con la lucha armada. La coordinación con fuerzas represivas de Argentina, Paraguay y Uruguay se combina con la utilización de apremios a los detenidos y la desaparición de los prisioneros políticos. Bueno, estimados, se escucha, así fueron hoy en la historia de esta vez. Gracias por su atención. Estimados radioescucha, ahora el programa El Enfoque o Noticias de Profundidad. El enfoque de esta vez se trata del tema Indonesia necesita tener la soberanía cibernético para protegerse de los ataques informáticos que ponen en peligro los intereses nacionales.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
La ciberdelincuencia se está convirtiendo en uno de los hechos modernos muy intimidantes y amenazante para la soberanía e incluso puede dañar los intereses nacionales de un país. Indonesia, como un estado soberano, es necesario contar con una defensa cibernética, así que tiene el poder de disuasión si un día hay un ataque cibernético desde cualquier lugar. Miembro de la Cámara de Representantes Sudhitomo Arif en Jakarta, citado por Agencia de Noticias Antara, dijo que Indonesia debe tener una soberanía cibernética con el fin de controlar el flujo de información, incluyendo radicales. Sudhitomo Arif, que también es un miembro del Comité del Trabajo del Proyecto de Ley de Información y Transacciones Electrónicas, dijo que después de hacer cumplir la soberanía cibernética, digital o electrónica, variedad de contenido que puede amenazar la seguridad de la nación puede ser abordado mediante medidas preventivas. Mientras tanto, profesor de ciencias de la Universidad Veteran de Surabaya, Yuli Chandrasari, dijo que la soberanía cibernética básicamente es muy importante para anticipar y minimizar el impacto negativo de Internet, en particular el uso de las redes sociales que actualmente se utiliza ampliamente para la propaganda de radicalismo y terrorismo. Yuli dijo que cualquier tipo de ideologías que podrían poner en peligro la seguridad del país básicamente se puede transmitir fácilmente a través de los medios sociales, Internet, debido a las características que pueden llegar a muchas personas sin limitaciones geográficas. Yuli dijo que el radicalismo a través de la propaganda cibernética se puede hacer fácilmente a afectar a los usuarios de Internet, en especial aquellos que tienen una tendencia. Yuli explicó que hay una tendencia de los usuarios de Internet para acceder a Internet y la búsqueda de información de acuerdo con su pensamiento y deseos. Según ella, si los resultados de la navegación por Internet fue el mismo que su pensamiento, pues que fortalecerá la presunción. Yuli explicó que los usuarios de Internet tendrán gusto de la información que pueda conseguir, incluyendo radical. El ministro coordinador de Política Legal y Seguridad, Luhut Binsar Panjaitan, revela que ha habido un aumento en los ataques contra el sistema de Internet en Indonesia. Según él, los ataques a los sistemas de tecnología de información que hacen que el sistema deje de funcionar en 2015 en comparación con 2014, aumentó en un 33%. Por lo tanto, Indonesia requiere un cuerpo para hacer frente a la cuestión cibernética, como parte de una política de ámbito nacional como la información. Bueno, estimados, se escucha, así fue el enfoque de esta vez. Gracias por su atención.
Aquí están las noticias leídas por el locutor Budiman Gultom. En primer lugar son los titulares de la noticia. Después del Brexit, la ministra Susi desea que la cooperación con la Inglaterra sea más fácil. La Cámara de Comercio e Industria de Indonesia, Kadin, su sigla en Indonesia, ayuda a la Junta Nacional de Narcóticos a luchar contra el abuso de drogas. Ahora las noticias en detalles. El gobierno de Indonesia espera que la actitud de la opinión pública británica de salir de la Unión Europea no causa efectos negativos sobre la cooperación comercial en el sector pesquero entre Indonesia y la Unión Europea, sobre todo con Gran Bretaña. La ministra de Asuntos Marítimos y de Pesca, Susi Pujiastuti, en Jakarta el domingo consideró que la decisión de Gran Bretaña salió de la Unión Europea hace que la conversación de la cooperación con Indonesia es más fácil. Por otra parte, durante este tiempo, el plan de la cooperación con el Reino Unido debe ser a través de la Unión Europea. Sin embargo, admitió que todavía lo estudiará con su equipo sobre los impactos positivos y negativos, así como la anticipación sobre el Brexit que será generado esta semana. La comunidad empresarial de Indonesia expresó su disposición a participar ayudando a la Agencia Nacional de Narcóticos para la lucha contra los actos de abuso de drogas y materiales peligrosos. El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Indonesia, Rosan Roslani, en el marco de la asistencia a la conmemoración del Día Internacional contra Narcóticos de 2016 en Jakarta, dijo el domingo que la Cámara de Comercio e Industria apoya a la Agencia Nacional de Narcóticos porque la prevención y la erradicación de las drogas es una responsabilidad de todos. La prevención y la erradicación deben realizarse de forma continua. Afirmó que la droga debe ser suprimida hasta que las raíces, porque las drogas se han hecho un gran daño hacia el brote de la nación. Anteriormente, el director de la Agencia Nacional de Narcóticos, Budi Waseso, dijo que durante el periodo 2015 a 2016, la Agencia Nacional de Narcóticos tuvo éxito al descubrir 1.015 casos de 72 redes sindicatos de narcóticos y los delitos del lavado de dinero que ascienden a 142 millones de rupias. La canciller de Indonesia, Retno Marsudi, envió condolencias por la muerte del embajador de la República de Indonesia para la República de Croacia, Alexander Litai, mientras estaba de servicio en el país. Retno Marsudi, en una declaración oficial en Jakarta el domingo, dijo que Alexander Litai, que desempeñó su deber en Croacia desde principios de marzo de 2016, tenía una gran pasión para dar su contribución a la mejora de las relaciones bilaterales con Croacia. Sobre la base de la información del Ministerio de Asuntos Exteriores, el embajador Alexander Litai murió el domingo 26 de junio de 2016 en el hospital de Dubrava, Zagreb, Croacia, debido a la enfermedad cardíaca. La última noticia. El ministro coordinador de asuntos políticos legales y de seguridad, Luhut Binsar Panjaitan, no niega que Indonesia se verá afectado del referéndum de Brexit que tuvo lugar en Inglaterra. Por lo tanto, el gobierno debe tener cuidado en mantener la economía nacional. Luhut Panjaitan explicó el domingo en Jakarta que tal vez directamente no sean muchos los afectos a Indonesia, pero de todos modos Indonesia tiene que tener cuidado. Luhut Panjaitan dijo que el gobierno hasta ahora continúa observando cualquier desarrollo que se produjeron después de la salida oficial británica de la Unión Europea. Sin embargo, no hay todavía una reunión especial con el presidente Joko Widodo para discutir el impacto de la salida del Reino Unido de la Organización Regional Europea. Estimados oyentes, así fueron las noticias desde La Voz de Indonesia en Jakarta. Gracias.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el servicio internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz. El programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.ai. Estimados oyentes, La Voz de Indonesia desde Jalan Medan Merdeka Barat nomor 45 Jakarta, Indonesia. Y para más informaciones sobre nuestra emisora La Voz de Indonesia y en las frecuencias 11.785 kHz y 9.525 kHz diblica di Indonesia in Jakarta. Aquí Ves locutores, señor Budiman Gultom, Roy Ibrahim. Ahora con el programa Persona Indonesia o La Belleza de Indonesia. El título, Turismo Hepto Batu Angus.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de La Belleza de Indonesia o Persona Indonesia.
Hola oyente, es un placer volver a encontrarnos en La Belleza de Indonesia, un segmento diario con el turismo, gastronomía, arte y cultura de diversas regiones de Indonesia. En la edición de hoy, vamos a invitarlos a visitar Maluku del Norte. Manténganse al tanto. Oyente, momento total eclipse solar. El 9 de marzo ha tenido éxito para impulsar la llegada de turismo en Ternate, Maluku del Norte. Este impulso fue presenciado por alrededor de 4.000 turistas, entre ellos alrededor de 10.000 o 1.000 turistas extranjeros. Además, de fenómeno de eclipse solar. Los turistas también disfrutaron de diversos objetos turísticos, como la playa, el patrimonio histórico, el patrimonio cultural y los rastros de la actividad volcánica del Monte Gamalama. Las huellas de la erupción del Monte Gamalama apre de objetos turísticos de lago Tolire y Batu Angus. Oyente, Batu Angus es uno de los iconos de objeto turístico Ternate. Es el objeto de turismo más favorable por parte de turistas nacionales y extranjeros. Sin duda, los turistas que visitan Ternate también llegan a Batu Angus. Batu Angus está situado a unos 10 kilómetros de Ternate, exactamente en el eje de la carretera de circunvalación de la isla de Ternate. Este objeto, el turismo se puede acceder mediante el uso de transporte terrestre. Al llegar al lugar, tiene que caminar hasta por 200 metros de Batu Angus. Batu Angus es una capa de roca que se parece a la quemada o quemada. La superposición de la roca se extiende desde la ladera del monte Gamalama hasta la playa. La roca es de los restos de la erupción de lapa del monte Gamalama en el siglo XVII. Lapas que se han convertido en rocas. Son como rocas que estaban quemadas. Debido a eso, la población local nombraron Batu Angus. En el área de Batu Angus hay sitio histórico donde un soldado japonés murió debido a su paracaídas no se abrió con normalidad después de saltar desde el avión cuando la Segunda Guerra Mundial. Oyente, interesante panorama de Batu Angus se convierte en atracción turística para tomar fotografías. Además, se puede presenciar y disfrutar del panorama verde del monte Gamalama, mar y la isla de Halmahera, que se puede ver a partir de la zona de tierras altas Batu Angus. En 10 hectáreas de tierra de ancho, se puede establecer una tienda de campaña a la espera de la puesta del sol, porque no hay pérdida, por lo que debe traer su propia comida y bebida. Oyente, que era la belleza de Indonesia para hoy. Nos encontramos de nuevo mañana con otro tema. Gracias por su atención. Adiós.
Estimados radio escucha, ahora el programa vamos a hablar el idioma de Indonesia. Es un programa que les da a conocer los vocabularios y expresiones del idioma indonesio y les guía a practicarlos en conversación. El tema de esta vez es tetap sehat dan bugar ketika berpuasa, o en español, siempre mantenerse buena salud y estar en buen estado físico al ayunarse.
De cómo hablar indonesia más fácil y correcto. Les presentamos a ustedes el programa Vamos a hablar indonesia.
Primeramente les doy a conocer los vocabularios y expresiones que tiene relación con el tema de la conversación de esta vez. Les cito primero dos veces y ustedes podrían repetir después de mí. Berpuasa, berpuasa, que significa que significa ayunar. Sehat, sehat, que significa tener buena salud. Bugar, bugar, que significa estar en buen estado físico. Mengapa, mengapa, que significa por qué. Dua minggu, que significa dos semanas. Rahasia, rahasia, que significa el secreto. Berbuka puasa, que significa iftar. Awali, awali, que significa iniciar. Minum, minum, que significa beber. Teh, teh, que significa el té. Solat, solat, que significa orar. Nasi, nasi, que significa el arroz. Sayur, sayur, que significa la legumbre. Lauk, lauk, que significa plato adicional. Makan, makan, que significa comer. Makanan pedas, makanan pedas, que significa comer comida caliente. Perbanyak, perbanyak, que significa multiplicar. Buah, buah, que significa las frutas. Sahur, sahur, que significa sahur. Air putih, air putih, que significa agua. Kurangi, kurangi, que significa disminuir. Haus, haus, que significa tener sed. Vitamin, vitamin, que significa la vitamina. Madu, madu, que significa miel. Bueno, vamos a practicar el uso de esos vocabularios y expresiones en la siguiente conversación sobre el tema tetap sehat dan bugar ketika berpuasa o siempre mantenerse buena salud y estar en buen estado físico al ayunarse. Les cito primero dos veces, después ustedes podrían repetir después de mí. Una conversación entre Mari o A y Nita o B. A. ¿Apakah kamu masih berpuasa? Apakah kamu masih berpuasa? ¿Qué significa? ¿Estás en ayuno todavía? B. Tentu saja. Tentu saja. ¿Qué significa? Por supuesto. ¿Mengapa? ¿Mengapa? ¿Qué significa? ¿Por qué? Kita berpuasa sudah 2 minggu, tetapi kamu kelihatan sehat dan bugar. Kita berpuasa sudah 2 minggu, tetapi kamu kelihatan sehat dan bugar. ¿Qué significa? Nosotros hemos estado en ayuno 2 semanas, pero te ve estar en buen estado físico. Apa rahasianya? Apa rahasianya? Significa, ¿qué hay de secreto? B. Tidak ada rahasia. Tidak ada rahasia. Que significa, no hay nada de secreto. Pada waktu berbuka puasa, saya awali dengan minum teh. Pada waktu berbuka puasa, saya awali dengan minum teh. Que significa, cuando llega el iftar, inicio con beber teh. Kemudian saya sholat. Kemudian saya sholat. Que significa, después me voy a orar. Setelah itu, saya makan nasi secukupnya, sayur dan lauk. Setelah itu, saya makan nasi secukupnya, sayur dan lauk. Que significa, después, como arroz suficiente, legumbres y platos adicional. Tetapi saya tidak makan makanan yang pedas. Tetapi saya tidak makan makanan yang pedas. Que significa, pero no como comidas picantes. Kemudian perbanyak makan buah. Kemudian perbanyak makan buah. Que significa, como muchas frutas. A. Apakah pada waktu sahur kamu makan nasi? Apakah pada waktu sahur kamu makan nasi? Que significa, comes arroz en sahur? B. Tentu saja, tetapi tidak banyak. Tentu saja, tetapi tidak banyak. Que significa, por supuesto que sí, pero no como mucho. Saya perbanyak makan sayur, buah, dan minum air putih. Saya perbanyak makan sayur, buah, dan minum air putih. Que significa, como mucha legumbre, frutas y beber agua. Kurangi minum manis agar tidak mudah haus. Kurangi minum manis agar tidak mudah haus. Que significa, disminuir consumir dulzura para que no tenga sed. Kemudian saya minum vitamin dan minum madu. Kemudian saya minum vitamin dan minum madu. Que significa, yo bebo agua y toma vitaminas y toma miel. A. Oh, pantas, kamu tampak sehat dan segar walaupun berpuasa. Oh, pantas, kamu tampak sehat dan segar walaupun berpuasa. Que significa, no es algo sorprendente que están en un buen estado físico, aunque estás en ayuno. Bueno, estimados, la escucha, así fue el programa. Vamos a hablar el idioma de Indonesia de esta vez. Gracias por su atención. El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Estimados oyentes de la voz de Indonesia, donde quiera que se encuentren, nos encontramos de nuevo en el programa del Mundo Musical, un programa que presenta la música de Indonesia, tanto tradicional y moderna. Para esta edición vamos a introducir el grupo de música Bimbo, pero antes de proceder, disfrutamos primero una canción del álbum de Bimbo titulada Sajada Panjang. Habla de una alfombra larga usada para la oración.
Ada sajadah panjang terbentang dari kaki buayan sampai ke tepi kuburan hamba, kuburan hamba bila mati. Ada sajadah panjang terbentang, hamba tunduk dan sujud. Di atas sajadah yang panjang ini diselingi sekedar interupsi. Mencari rezeki, mencari ilmu, mengukur jalanan seharian. Begitu terdengar suara azan, kembali tersungkur hamba. Ada sajadah panjang terbentang, hamba tunduk dan ruku. Hamba sujud tak lepas kening hamba, mengingat di kau sepenuhnya. Mencari rezeki, mencari ilmu, mengukur jalanan seharian. Begitu terdengar suara azan, kembali tersungkur hamba. Ada sajadah panjang terbentang, hamba tunduk dan ruku. Hamba sujud tak lepas kening hamba, mengingat di kau sepenuhnya. Mengingat di kau sepenuhnya.
Bimbo Group se compone de 13 hermanos Sam Achil y Jaka Mas Iin Parlina. Al principio de su creación, Iin todavía no se unió al grupo de Bimbo. Los tres de ellos debutaron cuando Sam Achil y Jaka estaban todavía en la universidad en el Instituto de Tecnología de Bandung, ITB. Los tres formaron la banda con el nombre del trío de Bimbo. Este grupo de los estudiantes de Abandung también había sido reforzado por Guru Sukarno Putra, porque por casualidad estaba en el mismo campus con Sam y Achil en el ITB de Bandung. El trío de Bimbo debutó en el mundo de la música pop de Indonesia y su presencia fue recibida directamente de los aficionados de la música pop de Indonesia. Sin embargo, en el camino después de que Iin Parlina se unió con el nombre Bimbo, ellos se centran más en las canciones religiosas y también en las críticas sociales, y aún más habla acerca de la vida social en la comunidad. Desde el color del vocal y la música, Bimbo es mejor conocido como el grupo de la música religiosa. Así vemos una serie dulce que cuenta sobre el Creador y sus criados, llamado Tuhan, el Dios.
Segala doa.
Estimados oyentes, Bimbo, que está presente en la escena musical de Indonesia, tiene su propio color y se pega en el corazón de la gente. E incluso hasta ahora que las canciones de Bimbo con matices religiosos son muy deseados por la gente. Ahora escuchamos un número religioso de Bimbo para poner fin a nuestro encuentro sobre la edición de hoy en día, titulada Rindu Rasul, el anhelo a los apóstoles.
Berhati tapi tak merasa
berharga tapi tak sangka, menang tapi tak berjangka, berilmu tapi tak beramal, berjalan tapi tak berarah.
Semoga kita terhindar dari
El Servicio Internacional de Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia. El Servicio Internacional de Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525. 11.785 kilohercios, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es .poy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es .poy.co.id, o envíen sus cartas al programa en español, La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5, Jakarta, o PO Box 1057, Jakarta 10011, Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.